Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve o comentario, y nos dice: el presidente Donald Trump declaró el paso hacia la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza, a 5 días antes de cumplir el año de su administración presidencial, el 20 de enero de 2026. El objetivo fue dar a conocer qué personalidades formarán el Consejo de Paz y la formación de un futuro comité tecnocrático palestino de 15 miembros encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra. La primera fase de este plan de paz de Trump entró en vigor el 10 de octubre de 2025 y posibilitó el fin de los combates y el regreso de los rehenes en poder de Hamas a Israel. Trump define un plan de paz en Gaza y nombra importantes figuras políticas estadounidenses para cumplir con esos objetivos y nombra a los miembros de un comité ejecutivo para la Franja de Gaza, entre ellos Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca para el Oriente Medio, Jared Kushner, asesor de política exterior del presidente, Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional, y el mayor general Jasper Jeffers, comandante de la Fuerza de Estabilización Internacional, una fuerza multinacional en terreno destinada a hacer cumplir y garantizar el alto el fuego. También existen líderes internacionales invitados por el presidente Trump a formar el Consejo Ejecutivo de la segunda fase del plan de paz. Entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei, Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Santiago Peña, presidente de Paraguay. Estos y otros invitados, jefes de Estado, de gobierno y otras personalidades, serán garantes de la paz en la Franja de Gaza junto a los países mediadores Egipto, Qatar, Turquía, liderados por Estados Unidos. Pasamos a la sesión del conversatorio, titulado Checa prohíbe y penaliza el Partido Comunista. En República Checa, este 1 de enero del 2026, entró en vigor la enmienda que prohíbe y penaliza la promoción de la ideología comunista, una aspiración cumplida de 36 años después de la caída del régimen comunista por la revolución de terciopelo en 1989. La ley que penaliza la exhibición de símbolos comunistas con 1 a 5 años de prisión está registrada en el artículo 403 del Código Penal Checo, que fuera firmada la enmienda en julio del 2025 por el presidente checo, Petr Pavel. La enmienda del artículo 403 del Código Penal Checo prevé una pena de prisión a quienes establezcan, apoyen o promuevan movimientos nazis, comunistas o de otro tipo que tengan como objetivo demostrable la supresión de los derechos humanos y las libertades o la incitación al odio racial, étnico, nacional, religioso o de clase. La iniciativa de prohibición del Partido Comunista, igualarlo por ley a la propaganda nazi y modificar la ley, fue un movimiento iniciado por Martin Maitrink, ex líder de las protestas estudiantiles durante la revolución de terciopelo y posteriormente senador checo, no solo de una lucha contra una ideología totalitaria criminal, sino de proteger al Estado constitucional democrático. También se sumaron a la iniciativa de esta enmienda y aprobación en el Parlamento políticos checos, historiadores del Instituto Checo para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, en el apoyo del gobierno del primer ministro checo, Petr Fiala, y la firma del presidente Pavel finalizó el proceso. El objetivo de este proyecto es eliminar una distinción evidentemente injusta entre dos ideologías totalitarias criminales del siglo XX, aseguró Kami Nevesdiki, subdirector del Instituto Checo para el Estudio de los Regímenes durante el debate de la aprobación de la enmienda. Desde el 9 de julio de 1993 fue aprobada la ley sobre la ilegalidad del régimen comunista y la resistencia contra él en el Parlamento de la República Checa, acto que declaró ilegal al régimen comunista de Checoslovaquia impuesto por Unión Soviética y sus títeres de la organización criminal del Partido Comunista de Checoslovaquia el 25 de febrero de 1948 hasta el 23 de abril de 1990. La resolución convirtió a la República Checa en el primer país del bloque socialista de Europa Oriental o Estado sucesor en condenar oficialmente un antiguo régimen comunista. El Parlamento de la República Checa ha dado su aprobación a esta ley y dice, consciente de su deber como Parlamento elegido democráticamente para hacer frente al régimen comunista, el Parlamento de la República Checa declara que el Partido Comunista de Checoslovaquia, sus dirigentes y miembros son responsables de la forma de gobierno en nuestro país entre 1948 y 1989, especialmente por la destrucción internacional de los principios tradicionales de la civilización europea, por las violaciones deliberadas de los derechos humanos y las libertades, por la moral y el declive económico acompañado de delitos judiciales y el terror perpetrado contra quienes tenían opiniones diferentes. Y entre sus artículos le seleccioné alguno que dice: el régimen comunista y quienes los promovieron activamente privó a los ciudadanos de cualquier posibilidad de expresar libremente su visión política, los obligó a ocultar sus opiniones sobre la situación del Estado y la sociedad y los obligó a expresar públicamente su consentimiento a cuestiones que consideran una mentira o un delito grave. Todo esto se llevó a cabo por persecución o amenaza de sus persecuciones contra ellos mismos y sus familiares. Otro inciso dice, violó los principios fundamentales de un Estado democrático y de derecho, los acuerdos internacionales y sus propios actos, y por tanto colocó prácticamente la voluntad y los intereses del Partido Comunista y sus representantes por encima de la ley. Para lograr sus fines no dudó en perpetrar delitos, posibilitó la penetración impune de delitos y brindó beneficios injustificados a quienes habían perpetrado estos delitos y persecución. El régimen, basado en la ideología comunista, que gobernó el Estado y destinó a sus ciudadanos checoslovacos desde el 25 de febrero del 1948 hasta el 17 de noviembre de 1989, era criminal, ilegítimo y es digno de desprecio. El Partido Comunista Checoslovaquia era una organización criminal y despreciable. Esto también se aplica a otras organizaciones basadas en su ideología, que realizaron actividades con el objetivo de reprimir los derechos humanos y el sistema democrático. Estas son algunas de las ideas y conceptos que usó el pueblo checo para condenar al Partido Comunista y sus crímenes en el país, que nos sirven de paradigma para un futuro de libertad en Cuba. El régimen castrocomunista rompió la legalidad de la República de forma inconstitucional y a la fuerza impuso una ideología que vulnera los principios esenciales de una sociedad libre. Su constitución comunista se basa en principios totalitarios propios de una sociedad de miedo. Además, los cubanos tenemos la constitución de 1940, que en su artículo 37 nos refiere. Es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atente contra la plenitud de la soberanía nacional. Pasamos a la sesión de resistencia activa en Orlén, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal y titulado El futuro democrático y la desobediencia civil. Como bien sabe, nosotros los cubanos vivimos bajo una tiranía totalitaria comunista que ha usurpado el poder soberano del pueblo y está instalada en el poder de la nación, en los tres poderes que lo han hecho, uno rompiendo esos poderes independientes de la República y formando el Estado totalitario. Por eso, cuando luchamos contra la dictadura, no solo estamos luchando por recuperar nuestros derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que estamos luchando también por recuperar la soberanía del pueblo, que es quien en una república se basa en los poderes constituyentes. Y desde que se fundó en 1902 hasta la fecha, en todas las constituciones aparece de que el pueblo y sus poderes se basan en la soberanía de la población. Y sin embargo, aquí en Cuba vemos que se violenta completamente al no tenerlo en cuenta en todo lo que se desarrolla en el país. Simplemente es un solo partido donde domina todas las esferas de la nación y que este no permite otras ideas que no sea esa ideología comunista. Por eso, en estos tiempos que huele a libertad para muchos y hay una esperanza grandísima para el pueblo cubano, debemos tener presente qué debemos hacer los activistas de la lucha cívica no violenta y recordar ciertos pasajes o conceptos que debemos tener presente para ese futuro. Todo esto es tomado del libro de la dictadura a la democracia de Yin Shan. En uno de sus capítulos nos recuerda que los trabajos preliminares para una democracia duradera deben ser, y nos hablan de algunos subcapítulos que nos dicen: amenaza una nueva dictadura, cerrándole el paso a los golpes de Estado, redactando una constitución, una política democrática de defensa y una responsabilidad meritoria. Muchos de estos conceptos lo hemos visto, pero vamos a recordarlo en estos días, en varios de estos programas del Alto Libre, para tenerlo presente, porque en realidad una de las cosas importantes que debe tener este movimiento cívico es uno ser poderoso y amplio para poder llegar a toda la nación. Sabemos que ha sido muy difícil crear una poderosa fuerza de resistencia interna, mancomunada, para luchar como un único frente contra la tiranía, pero a pesar de que no poderlo lograr por las grandes represiones que ha habido del terror de Estado, se han mantenido pequeños focos de resistencia que hace una visión más amplia del deseo de libertad del pueblo cubano. Por eso no podemos dejar de pensar en esa idea de construir esa fuerza poderosa, porque también nos servirá para un futuro de convertirse en un partido, o algunos partidos ya están también trabajando en esta desobediencia civil, y bueno, ese futuro de libertad al menos ya tienen concretado todas sus ideas y qué es lo que desean para ese futuro muchos de estos grupos partidistas y muchas personas también independientes que tienen concretado muchos planes para realizar en el futuro. Pero uno de esos planes que hay que tener es la realización de una constitución que pueda garantizar ese tránsito hacia la democracia. En el caso de nosotros los cubanos, estamos muy contentos por la existencia de la constitución de 1940, que nos serviría para hacer ese tránsito de la dictadura a la democracia, que por supuesto hay que actualizar algunos aspectos para que haya orden y ley, haya una legitimidad partiendo de esa constitución. Se puede hacer varias notas de leyes estas que se pudieran poner, cartas malas, pero en realidad no son legales, no son constitucionales. Pero bueno, de acuerdo al cambio como se logre, es como se trabajará en esa posición. Pero lo legal, lo constitucional, es ampararse en la ley constitucional de 1940, que fue abrogada de facto. Y no se consultó para hacer los cambios en Cuba y se impuso la Constitución comunista de 1976. Por eso debemos de tener presente todas estas situaciones que elaboré para ese futuro, pero ya tenemos que ponerla en práctica desde el punto de vista de la teoría y de la escritura para cuando se presente ese futuro, enseguida hacer esta legalidad para el pueblo y que haya un proceso de paz para poder entonces asegurar los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales para nuestro pueblo y el tránsito que se desea para esas elecciones generales que se deben de hacer y la constitución de la República de Cuba libre en ese periodo cuando llegue.
la frase internacional?
Porque traigo una relacionada con uno de los grandes revolucionarios franceses, llamado Honoré Gravier, conde de Mirabeau, que fue escritor, diplomático, periodista, político, que nació en 1749 y murió en 1791. Y nos dice, el despotismo es una manera de ser horrenda y convulsiva. El deber, el interés, el honor ordenan resistencia a las órdenes arbitrarias del monarca y arrancarle el poder con cuyo abuso puede destruir la libertad si no existen recursos para salvarla. Y esa es la situación grave que vivimos los cubanos. 67 años de tiranía que ha aplastado la libertad y no ha quitado todos los recursos civilizados para poder disfrutar de ella. Solo nos queda arrancarle ese poder a través de este método. Hemos hablado durante mucho tiempo de resistencia activa no violenta para poder desintegrar la tiranía e instaurar el Estado de Derecho en una red. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto que hemos hablado y está titulado El régimen castrocomunista con la misma arrogancia de siempre. Como bien saben, recientemente la alta cúpula del gobierno desarrolló manifestaciones públicas en favor de algunos hombres militares que tenía en Venezuela apoyando al narcodictador Nicolás Maduro Moros. Y bueno, de ellos murieron 32 y en este caso aquí en Cuba lo consideran como héroe, pero en realidad hay que tener presente que estaban cuidando un tirano abusador de su pueblo, como estilo de Cuba, que han sido los tres tiranos que hemos tenido los cubanos, que el tirano Fidel Castro, después general Raúl Castro y ahora el designado títere Miguel Díaz-Canel. Los tres son cortados con la misma tijera de la arrogancia, el despotismo y la iliberalidad. Los tres han violentado los derechos humanos y han cometido delitos de crimen de lesa humanidad. Por eso no podemos decir que estas personas que cuidan a estos de la cúpula son combatientes ni son héroes, simplemente son mercenarios a servicio de una poderosa potencia totalitaria comunista para mantener sus prerrogativas y riquezas en el país que estén, en este caso de Cuba y Venezuela. Esta arrogancia y despotismo de la cúpula gobernante se expresó en ese discurso dado por el designado Miguel Díaz-Canel y se pareció mucho a los discursos que han dado otros tiranos anteriormente, principalmente el más reciente que fue detenido, Nicolás Maduro, y bueno, en otras ocasiones también otros tiranos se han puesto así, mostrándose valientes, pero en realidad todos sabemos que no lo son, porque todo el caduce de alguien inocente no es valiente, y mucho menos valor heroico. Todas estas personas que gobiernan los países como Cuba, que son en totalitarios comunistas, en el fondo lo que tienen una gran parsimonia que esconden alzando la voz y haciéndose los heroicos de una nación. Lo que más me llamó la atención de ese discurso aquí en La Habana, en el Malecón, fue cuando una de las frases que le dijo Díaz-Canel, que el imperio que nos amenaza nos tiene que detener a millones de personas. Cuba somos millones. O sea, que se está diluyendo todo su pensamiento, toda su materia corporal en millones de personas, escondiendo todas estas expresiones de valentía en millones de personas que lo hace convertir también en parsimonioso. Por eso me recordó mucho cuando dijo esta frase el mismo narcotirano de Venezuela, cuando hacía fiesta, parece que se olvidó que tenía las tropas militares, la operación Lanza del Sur frente a sus costas y iba bailando por todas las tribunas, cantando y en los últimos tiempos imitando el baile del presidente Donald Trump. Y bueno, ahí en muchas ocasiones dijo este tirano, vengan por mí, cobarde. Y parece que esto, junto con el baile imitador de que hizo de Trump, fue una de las chispas que incendió el apoyo a la libertad ya directo a ejecutarlo al pueblo venezolano. Y bueno, ya ustedes saben cómo terminó rindiéndose y en una cárcel en Nueva York. Por eso, para nosotros los cubanos, quizás para Díaz-Canel, será muy importante no saber bailar, porque quizás yo tenga que imitar el baile de Donald Trump y acelerar el proceso de captura por un proceso delictivo que hay muchos en Cuba contra Estados Unidos, y no será a esos opiniones que se habla de población, sino que serán selectivos a personas que han cometido graves violaciones de los derechos humanos. Y sabemos muy bien que la gran mayoría del pueblo cubano no está con ellos, porque en muchas elecciones que se han hecho en los últimos días, en los últimos tiempos, no ha habido el porcentaje que ellos han presionado para que sí. Y hay millones de personas que se han ido en estos últimos años. O sea que hasta la manifestación esta que hicieron en La Habana se veía pálida, deslucida. Había pocas personas, incluso había gente riéndose ahí, cuando era una situación de velorio y seriedad. Esto no refleja bien que la gente está ahí, en la gran mayoría obligada, por supuesto, pero siempre hay que tener temor a un pequeño grupo de fanáticos. Recuérdense que el Partido Comunista es alrededor de 800.000 personas, quizás menos ya, en una época hubo 700.000 un poco, quizás está en esta época que estamos viviendo en la actualidad es de 600.000. Menos de 700.000 personas, pero como quiera que sea, es un grupo peligroso, poniendo que la gran mayoría sea fanático y que la gran mayoría, también una gran mayoría sea anciano, pero quedando una fuerza de 100.000 a 50.000, quizás 25.000 de fanáticos peligrosos, estos comunistas pueden hacer mucho daño a una nación. Recuérdense que aquí en La Habana, en el tiempo antes del 59, hubo alguien que puso 100 bombas en una noche en La Habana. Otra persona puso una bomba en el cine que le costó su vida. O sea que siempre, por eso deseamos que haya ley y orden a la hora del tránsito, porque no podemos permitir que estos abusadores, que no han luchado nunca directamente con la potencia verdadera y poderosa como es Estados Unidos, sino que la han hecho a través de sus proxies, o subrepticiamente haciéndole daño a la población americana a través del narcotráfico y de todas las acciones negativas que han hecho contra el pueblo americano, pero en lo más profundo de ellos, como son fanáticos y son cobardes también, hacen estas acciones de poner bombas en los cines, en los parques, en los ómnibus, en las tiendas, como hicieron antes del 59. Por eso es necesario esa ley y orden que rija en el país. Cuando tengamos esa libertad, cuando tengamos ese cambio de la dictadura a la democracia, porque necesitamos paz y libertad en el país para desarrollarlo. Y como único podemos hacerlo es manteniendo la ley y el orden en nuestro país. Sabemos que los cubanos vamos a lograr la libertad total del pueblo cubano, porque es un pueblo que ya desea libertad y lo ha mostrado en muchas ocasiones, incluso las manifestaciones más grandes que ha habido en Cuba en el año 2021. Ahí no solo deseaban bienestar, sino que se exigió la caída del comunismo y libertad. Esto nos demuestra que ya hay una visión política del pueblo cubano y deseoso de alcanzarla. Y como único la podemos lograr es que todos pongamos el granito que nos corresponde para impulsar ese camino hacia la democratización y la liberación de nuestro pueblo. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autor Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Autor Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes
nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación. Cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana, o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo, y el conjunto, a su debido tiempo, finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.